suelo si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos al aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo Nicosia. Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este va y ven que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. At all.
Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you.
Bienvenidos compañeros nicosianos, bienvenidos radio oyentes de Contrabanda. Hoy hablaremos sobre la paciencia en la era del doble clic. A partir de ahí tenemos todo un mundo para poder describir y explicar nuestras experiencias de espera, de paciencia. Dicen que el tiempo todo lo cura, ¿no? Y... comenzamos así. Santi, compañero.
Sí. Bueno, Medín, voy a leer mi reflexión.
Adelante.
La paciencia. La impaciencia en la hora del doble clic, del 16 del 12 del 2020. Reflexión. El plantearse en una época de pandemia las relaciones con los demás, cómo nos vemos en la realidad social, las diferentes maneras de pensar o las preferencias. Aparecen los favoritismos, el preferir a alguien y renegar de otros. En esta época aparecen corpúsculos de negacionistas del COVID, protestantes con la ley Zela, etc. El tiempo no es tanto el del otro que tu propio tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? La paz con uno mismo, el relajar la carga de la tensión acumulada. El luchar a tiempo completo es muy desaconsejable. A veces los denominados hobbies o distracciones los hay muchos de tipos, de todo tipo, quieto o movido. Manualidades como montar kits de montaje, acuarela, macramé, ganchillo o exteriores. Salir de excursión, ir a esquiar, pescar, escalar, enfrentarse... en deportes, partidos de balonmano, de fútbol, de béisbol, de básquet, triatlones, o ver en el sofá series de ficción tipo Juego de Tronos, CSI, Star Trek, Big Bang Theory, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera.
Gracias, Santi. Has abierto un tema interesante, ¿no? El poder... ¿no? El tema de la espera y la paciencia, sustituirlo por alguna actividad, ¿no?
Bueno.
Gracias, Santi. Y tenemos a nuestra compañera Luisa con sus... aforismos, ¿cierto?
Cierto, tienes razón. Bueno, se pueden llamar aforismos, se pueden llamar pensamientos, se puede llamar de diferentes maneras.
Marco Antonio tenía una recopilación de muchos pensamientos, ¿no? En sus momentos de campañas por esas tierras y esos imperios de Roma. O sea que, adelante.
Muchas gracias. El primero dice así. Si corres a mi encuentro, no te des mucha prisa, pues puede que yo me haya ido antes de que tú llegues. 2. Prepárate para la Navidad con turrones, polvorones y sin nadie. A tu alrededor, en estas fiestas de este año 2020, que creo que fue el peor en cuanto a relacionarse. 3. Supuestamente somos locos, pero yo diría que los locos no estamos tan locos, ya que no hacemos tonterías como el resto del mundo con guerras y malicia.
Oh, muy buenos, gracias. El de la soledad me recuerda a un pequeño cuento de Navidad que he escrito para mi próximo libro, ¿no? La Navidad detrás de la pared, ¿no? O sea, de una señora mayor que está en silencio y escuchando el alboroto de la Navidad del vecino, ¿no?
Sí.
Pero gracias, Luisa.
De nada, gracias a ti, Nadim.
Bienvenido, Nacho.
Buenas.
Hoy hablamos de paciencia y antes de continuar vamos a recordar a nuestros radioyentes el número de teléfono para los aludidos, que es el 930139533. Y también dar un recuerdo y saludo a nuestros compañeros de Radio Malva de Valencia y más allá de las fronteras y los mares. También he oído que tienen la santa paciencia de escucharnos.
Bueno, yo creo que la paciencia es una virtud, pero yo creo que el término medio es el adecuado, ¿no? O sea, tener paciencia está bien, pero que hay que también en ciertos momentos romper la barrera esa de que a veces la paciencia en extremo puede ser represión, ¿no?
Claro.
Puede ser que nos estemos reprimiendo por educación, por convencionalismos, por según qué cosas, y entonces estemos aguantando una situación que nos es dañina, ¿no?
Sí, entonces, que, como comentas tú, de represión interna, ¿no?
Exacto. Entonces yo creo que hoy en día se tiene... Es verdad lo que tú decías, la paciencia es una virtud para escuchar. El ser paciente es como muy necesario a la hora de la escucha, ¿no? Pero también a la hora de comunicar. Por ejemplo, ¿por qué explotamos muchas veces y no tenemos esa paciencia que deberíamos tener? Es porque no sabemos comunicar lo milimétrico, ¿no? O sea, el movimiento simple de una palabra, de un gesto, a la hora de escuchar, a la hora de interpelar al otro, a la hora de recibir al otro, también tiene que ir acompañado de una comunicación, ya sea verbal, corporal. Porque, claro, una persona te puede estar escuchando, pero poner una cara de póker que te está destrozando la vida, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué me estás explicando a mí? Y a lo mejor tú estás explicándole algo trascendental para ti, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación, ya sea verbal o ya sea física, acompaña a la paciencia a la hora de escuchar a la gente, ¿no? Y es verdad que se tiene muy poca paciencia hoy en día. Hoy se va a lo inmediato, bueno, esto me molesta, pues me lo quito de encima y...
El fast food de la comunicación, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, no me quedan lentes la cabeza, ¿no? El típica expresión. Bueno, a ver,
en ciertos
momentos esa expresión tiene su sentido, pero...
No, decías lo de saber escuchar, ¿no? Realmente hoy en día, y sobre todo con el nefasto año que estamos teniendo, realmente podemos decir que la gente ha puesto su paciencia en la espera de la superación del momento crítico. Yo pienso que también hay un límite, ¿no? Como comentabas tú de la paciencia.
Sí, claro, hay un límite. Y de hecho, por ejemplo, yo soy una persona muy paciente y considero que soy de las personas que se han visto afectadas, como todo el mundo, por esta situación, pero que ha llegado un poco que era como la gota malaya, ¿no? O sea, que es aquello de que te va afectando, dices, bueno, adelante.
Aguantamos y aguantamos.
Pero al final el filo de tu paciencia se va estrechando tanto que acabas petando, ¿no? Y yo creo que tiene un límite, pero en ese límite está lo que la expresión de uno mismo como medio de escapatoria, ¿no? Por ejemplo, el expresarse al comunicarse, el expresarse artísticamente, el expresarse los sentimientos, expresar los afectos.
Claro, pero tenemos que tener en cuenta la persona,
vacío,
¿no? La persona que si tiene el arte de estar escuchando o simplemente oyendo, ¿no? Que es,
¿no? Pero a veces tendemos más a pensar que el otro es el que nos tiene que escuchar más y no nos damos cuenta de que nosotros invadimos mucho a la otra persona con nuestro discurso, ¿no? A veces es, y es un poco inevitable por la cultura que tenemos del protagonismo, del individualismo, de esta cultura competitiva, de alzar la voz por encima de todo el mundo y de ser el más de todo el mundo y de ser el más exitoso, el más...
Patriarcado, le podríamos decir también.
También patriarcado,
también es cierto,
sí.
Que según con...
No lo sabemos todavía.
Según con qué tema te vengan, ¿no? Porque si vienen a contarte una alegría, pues es una manera de poder escuchar más fácilmente. Si te vienen con una tristeza, imagino que los oídos de nosotros, que somos pacientes y tenemos que, ¿no? O hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido que aguantar muchas horas de ¿no? con esa paciencia eterna. Cuando nos vienen con noticias malas, en ocasiones no somos hábiles de ser escuchantes activos tanto como cuando nos vienen con alguna alegría, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí está la empatía, ¿no? Un poco, que creo que tiene que ver con el ser pacientes y empáticos. O sea, es un conjunto de valores o virtudes.
Capacidades también.
Virtudes que puedes tener a la hora de, pues, escuchar al otro activamente. Y a veces no solo escucharlo, a veces es hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? Hacerle cuestionar cosas.
Claro.
O sea, no tanto el adoctrinar o el evangelizar, como estamos acostumbrados a recibir la educación, como si fuera algo porque tenéis que ser así, porque tenéis que no sé qué, sino la duda o la pregunta como medio de comunicación para recibir del otro lo que realmente está sintiendo en ese momento. Entonces, en la empatía aparece como una herramienta que se complementa con la paciencia,
la escucha activa, ¿no?
Con la
sí.
escucha. No sé, eso yo soy muy paciente, pero he tenido la desgracia de que esa paciencia la he transformado a veces en incomunicación, ¿no?
Sí, eso ocurre en ocasiones, ¿no? El no irte al otro extremo, ¿no? Y bueno, esto es lo que en ocasiones nos puede suceder a todos realmente,
sí.
¿no? Entonces, realmente la paciencia, como dicen, ¿no? Es la madre de la ciencia y como ciencia tenemos que dar tiempo, ¿no? Porque el tiempo todo lo cura. Tenemos
una frase.
Sí, no, por favor.
Que me gusta mucho, que leí el otro día. Si quieres cambiar algo, haz una pausa. Pero no tenemos paciencia para esa pausa.
Bueno, este año estamos teniendo una pausa un poco más larga de lo
habitual,
¿no? Sí,
de hecho, mucha gente se está replanteando su vida, sus cosas, su existencia misma por el hecho de...
Cambio de velocidad,
el
¿no?
El cambio de aquello. Ya no puedo hacer todo lo que quiero. Y eso, esa sensación que mucha gente con pocos recursos, con situaciones de marginalidad, de discriminación por su sexo, su raza,
cualquier otra índole, sí.
Su enfermedad o su sufrimiento. Vivimos y hemos vivido durante muchos años, pues nos hemos hartado de paciencia nosotros. En cambio, ahora hay mucha gente que, hostia, todo parecía posible, ¿no?
Claro, pero es que
podía excluir a cualquiera porque a mí no me iba a afectar nada, pero ahora afecta a todo el mundo.
En, ¿no?, en la era del doble clic tenemos eso, ¿no? Comenzábamos a acostumbrarnos a tenerlo todo rápido, tener la información a nuestro alcance, incluso más rápido que abriendo una enciclopedia y buscando la entrada de esa información, ¿no? Entonces, realmente estamos en un punto de inflexión y la naturaleza es como si nos estuviera llamando la atención. Tenemos una llamada de un...
La Silvia.
De una compañera, Silvia. Ver, hola.
Hola.
Bienvenida, Silvia. Gracias por participar.
El Santi me pasó el tema, o sea que le agradezco.
Se trata sobre la paciencia en estos mundos en los que todo tiene que ser rápido y a base de doble clic. Ánimo.
Bueno, yo tengo escrito esto y luego cuando haga la música de piano quiero hacer primero la impaciencia, o sea, con notas bajas y muy rápidas, y luego la paciencia, como esa tranquilidad y serenidad, a ver si puedo. Tengo impaciencia, no me puedo serenar. Busco algo que me ayude y lo encuentro en el dibujo y la pintura. Me relajo pintando y tengo más paciencia. También es una buena cosa ponerse a escribir, por ejemplo, el texto de la radio. Otra cosa que me da paz y alegría es tocar el piano. Debo buscar dentro de mí todas las cosas buenas de la vida y todo el amor que recibo y he recibido. También el amor a la pintura, a escribir, a tocar el piano, etcétera. El amor en mayúsculas nos da paz. Que siempre tengamos amor para los momentos impacientes de la vida.
Gracias, Silvia.
¡Bravo!
Gracias por tenernos en cuenta y participar de manera virtual. Te esperamos lo antes posible en el estudio y gracias por participar.
Me parece que no nos escucha.
¿No?
No, parece que no nos escucha.
Damos la bienvenida a Carlos, bienvenido Marcel también, bienvenidos. Bueno. ¿Vosotros podéis decir si sois pacientes?
No, bueno, yo soy paciente, considero bastante paciente, pero bueno, la paciencia del clic, la verdad es que cuando mando un WhatsApp son pocas las personas que me interesan lo bastante como para que me preocupe que respondan en momentos siguientes.
¿Te enfadas o te causa malestar depende cuando ves persona, que no te contestan?
Depende de la persona, ya te digo. Si la persona... una relación
si aprecias
con ella,
a esta persona,
pues me duele que esté horas sin contestarme WhatsApp, ¿no?
Claro.
Me fastidia bastante. Pero generalmente, bueno, ya se sabe, ¿no? Que siempre hay alguna excusa, no sé,
¿alguna ocupación?
Sí, no sé, le ha salido un flemón al periquito, tenía que lavar los platos, no sé, tenía que, qué sé yo, tenía una reunión, estoy reunido, siempre hay excusas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que siempre esta situación que estamos, como se decía, estaba diciendo antes, Nacho y tal, es que realmente agota la paciencia de cualquiera, porque el otro día ya vi por la CNN que es bueno, el apóstol de todo esto, el doctor Fauci, estaba diciendo que bueno, que incluso cuando se lleva la vacuna, si cuando llega la vacuna todavía tenemos que estar algún tiempo con las mascarillas puestas. La madre que...
Bueno, pero según el Ministerio de Sanidad, la mascarilla solamente es para aquellos que están contagiados, para que no contagien a los demás.
No, pero
bueno, el sistema y los diletantes de los más medios nos están insistiendo.
Lo llevamos todo. Lo peor es que, claro, cuando ya estás un poco relajado con esto, pues, por ejemplo, vas a una reunión, como hoy, que esta mañana he estado en una reunión telemática, por supuesto, y bueno, unos participantes de repente te dice que tiene un vecino de 60 años que ha muerto del coronavirus, que estaba fuerte y que tal, pero que le ha pegado la neumonía, el coronavirus, y se ha muerto. Y claro, ya te han reventado el día, ¿no? Porque ya piensas, bueno, esto va a durar infinitamente.
Esperemos que alguien adopte el hashtag que llevo ofreciendo un par de programas, Stop Global Hysteria, hashtag que regalo a cualquiera que quiera llevarlo y embanderarlo, porque realmente no estamos en una situación en la que incluso la paciencia se agota, ¿no?
Sí, se agota la paciencia. Bueno, cada día haces... Lo que pasa es que cada día tienes que hacer más acopio, ¿no? Pero tienes que estar siempre calculando. ¿Y cuántos días hace que llevo la mascarilla esta y la tengo que cambiar? Que si...
En realidad son 4 horas para las quirúrgicas simples.
Sí, son 4 horas, sí.
Claro.
Yo con 4 semanas.
¿Habéis, en alguna ocasión, después de tener alguna sesión o alguna reunión muy larga, habéis tenido una sensación de embotado, de como de falta de aire?
Sí.
Hombre, sí.
Porque las mascarillas realmente es también un poco impiden que podamos respirar.
Sí,
porque todo lo que sale del cuerpo se queda un poco impregnado y lo poco que se puede filtrar por los costados también es poco aire fresco.
No, yo noto que no tengo el fondo físico de antes, desde que llevo la mascarilla. Bueno, han pasado 9 meses, que ya llevamos 9 meses de esto, pero yo no creo que haya envejecido tanto. Yo creo que sencillamente que la mascarilla esta te da...
Nos impide realmente aportar el oxígeno que el cuerpo necesita.
Me cuesta más subir las escaleras, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Cuesta más subir las escaleras porque es que ya no... Es que noto que no respiro como respiraba antes. Me canso más, incluso caminando me canso más. Y claro, esto ya no es solo paciencia, ya es una prueba de resistencia física.
Yo pienso y también resistencia psicológica, ¿no?
No, sobre todo psicológica.
La rotura de la paciencia después de tantos meses de noticias intrusivas, disruptivas, ¿no? Y yo digo, no somos un partido de fútbol, por favor, dejad de chutarnos las cabezas. O sea...
No, es que no puedes encender la televisión, no puedes encender la televisión, no puedes encender la radio, porque es que, bueno, yo ya solo veo documentales por la tele, es que es tremendo. Veo muy poca tele, pero es que cuando empiezas a ver las noticias ya no puedes ver las noticias porque ya a los 2 minutos te está saliendo la tasa de muertos de hoy, la cifra de muertos de hoy, la cifra de afectados, la cifra de afectados a escala nacional, la cifra de afectados a escala...
Claro, vale. Todas esas cifras no las teníamos presentes. Yo en alguna ocasión que me levantaba a primerísima hora y poniendo un poco la televisión de fondo, generalmente eran los compañeros de Barcelona Televisión, dejaba, por ejemplo, la televisión encendida y de vez en cuando me tropecé con el obituario, no sé si era obituario, ¿no? O el listado de las personas fallecidas en el día de ese día en la ciudad, ¿no? Sí. Y yo me pregunté, digo, ostras, es que son como los créditos de las películas, que pasa tan rápido que realmente no tienes tiempo para poder ver si hay alguien o no, ¿no? Entonces, claro, es una información que nosotros meses atrás no pensábamos, no teníamos en cuenta. También es cierto que a nivel de estadísticas y números, ¿no? Todos pueden leer las estadísticas de su manera, ¿no? Sean partidarios de un grupo o partidarios de otro. Y las cifras, por ejemplo, que comenzaban al principio diciendo 300 casos nuevos, 600 casos nuevos, lo decían de una manera como si ya fueran condenados a muerte. Y yo pienso que... No se podía hacer una interpretación así, al menos para las personas que recibían esta información.
Bueno, ayer salió una noticia de que ya habían habido 10 millones de españoles, un 10% de españoles contagiados de COVID, que me pasa por el COVID. Eso significa 4.800.000 personas, de los cuales han muerto unas 70.000. Eso daría una tasa de mortalidad de 2%, creo yo, o algo así, más o menos.
Yo, por suerte, he recibido buenas noticias por parte de las amistades que con las que realizo un poco de intercambio de información y tal. Y, por suerte, ¿no? Estas dos personas salieron del COVID, una durante 2 semanas, otra durante 3 semanas, pero han salido del COVID. Sí. ¿Qué significa? De que sí, es mortal, pero si tenemos un buen cuidado y un buen descanso, realmente se puede superar. O sea, estas personas en realidad no tenían ninguna afección secundaria, ni pulmonar, ni cardíaca, ni diabetes. Entonces, estas personas en principio estaban fuertes, ¿no?
Entonces, es una cuestión de edad. Yo creo que sobre todo los factores
de afectaciones secundarias
que más influyen es la edad. Por eso en África se está llevando la sorpresa de que pensaba que África iba a ser la gran masacre, y está ocurriendo todo lo contrario. África está siendo el continente menos afectado, con menos muertes. Es una explicación muy sencilla, que no la quieren reconocer, ¿no?
Pero bueno, yo pienso
que es muy sencilla, que la mitad de la población tiene menos de 25 años.
Claro, y las infraestructuras también en el continente africano siempre han ido un paso atrás. En cuanto a modernidad, ¿no? y esa supuesta necesidad de ayuda, ¿no? Del gran hermano blanco, ¿no? para fomentar, ¿no? La sanidad. Pero bueno, sigue siendo pues son considerados emergentes. Realmente ellos pueden ahorrarse algunos de los errores de la globalización que hemos tenido que sobrevivir nosotros y tienen un poco el background para decir, mira, por aquí no, vamos a ir más, ¿no? hacia otros derroteros donde se ha demostrado que tiene menos fallos, ¿no?
Bueno,
Marcel,
¿quiere decir algo?
Bueno, no quiero hablar de si tengo paciencia o no. Ayer me pasó una anécdota muy curiosa.
Adelante.
Que es que estaba durmiendo y últimamente no duermo muy bien, es igual. Hacia la una de la madrugada oigo un mosquito y digo, hostia, ¿qué coño hace un mosquito?
Claro.
En estas fechas.
Mosquito, bueno, yo tengo un mosquito adoptado en casa, o sea que ya.
Pero es que dices, está fuera de lugar, ¿no? Entonces empecé a gritar, a blasfemar, me cago en ti, bueno, todo, ¿no? Todo el repertorio, y dice, abrí las ventanas y se ve que el tío se fue, no sé, se dio cuenta de que había hecho mal al entrar a mi casa, y entonces me desvelé y empecé a ver por enésima vez la película Joker. ¿Alguien tiene alguna referencia de esa película?
Sí, yo la vi.
Hay varias.
No.
¿La última?
Sí, sí.
Espectacular.
Bueno, entonces...
De hecho, con Carlos nos encontramos en el cine, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, la película yo creo que no es ninguna maravilla. entre otras cosas porque le han dado Oscars y entonces toda su subversión queda un poco en entredicho.
No,
pero bueno,
no hay que exagerar tampoco.
La cuestión es que Joaquín Phoenix, bueno, me encanta, ¿eh?
Sí.
Este hombre. No sé.
Él por sí mismo también es un personaje.
Es que, por ejemplo, en Gladiator, que hace de hermano hijo puta, no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, hay una escena que están en el metro y tres pijos de Wall Street...
¿Qué hacen viajando en metro?
Le dan una paliza porque él no puede controlar la risa. Y él saca una pistola y los mata a los tres. Y hay una simpatía social bestial de toda la gente que está quemada. Está hasta los huevos de todo.
Sí. Claro.
Porque se ve que ya hay un clima así muy... muy malo en esa ciudad.
Falta de paciencia.
Entonces, la cosa es, sí, falta de paciencia.
Y un problema social.
Y un problema social, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se va disparando, va creciendo mucho, empiezan a romperlo todo, los coches, incendiando todo, matando, ¿eh? No voy a hacer apología de nada, pero matando, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió pensar, la reflexión era... ¿Qué es lo que hace que la gente aquí, por ejemplo, o cualquier sitio es igual, cómo es que la gente no se echa a la calle a romperlo todo?
No somos una película, aunque estemos viviendo en una película distópica.
O sea, en otras ocasiones ha pasado. No sé si es que en las anteriores ocasiones... era mucho más extremo. Por ejemplo, la Revolución Rusa, antes, eran campesinos como en la Edad Media.
Pero básicamente les faltaba pan. Entonces,
el zar tenía toda Rusia.
Claro, hay una frase que dice, cuando hace falta pan, la gente pide revolución. Sí. Entonces...
Vale. Pero entonces aquí el nivel de resentimiento es muy fuerte, ¿no? Porque el aplastamiento capitalista... No sé, tienen un arte de que te van aplastando,
claro,
todo lo que pueden,
sí, sí.
Pero sin que se produzca desorden, porque a ellos no les interesa el desorden. Pero ¿qué es lo que falta para que la gente salga a la calle a pegar tiros y a romperlo todo?
Bueno, suerte.
Entonces, suerte.
Suerte que no tenemos la política de armas que tienen Estados Unidos, ¿eh?
Vale.
Porque en las últimas noticias indicaban que la venta de armas durante la situación del COVID había subido un 500%. Porque Trump, en su momento, dejó solamente abiertas las tiendas de víveres y comestibles y de armas.
Sí, bueno.
No sé si habíais oído esta noticia.
No. Pero como se pueden vender armas, también es verdad, ¿no? O sea...
Claro, vimos el caso del chico de 17 años cuando Trump dijo que salieran a defender a los comercios ¿no? con el tema de Floyd.
El Kyle Rittenhouse,
¿no?
Sí.
El chaval se veía que le faltaba un par de luces y que estaba un poco jodido. Y claro, 17 años, un arma semiautomática y se planta delante de una tienda sin saber ni siquiera qué estaba defendiendo, ¿no? O sea...
No, ya. No, en la película lo que sale no es una revolución dirigida por un iluminado, tipo Lenin o...
Ha sido más una reacción social,
es
¿no?
Una reacción anárquica, ¿no? O sea, que salga la bestia de dentro. ¿Cómo es que no...? Me hacía la pregunta.
Piensa que...
¿Cómo es que no pasa
esto? Aquí, no sé si os acordáis del filósofo urbano Bassi, italiano.
No.
Leonardo Bassi, me parece que se llamaba.
También actor.
Sí.
Leo Bassi.
En una ocasión...
Que se comía mierda, ¿no? O
sea, en una ocasión, en uno de sus shows...
Y la tiraba
shows,
el público,
¿no?,
para repartir.
Explicó muy bien el tema de cuán... la manifestación o la petición de reivindicación es casi ya un producto enlatado, ¿no? que se hace pasar a través de los bares de las universidades para generar y hacer como comparativa para ver cuántos reaccionarían y que realmente es como un pequeño producto, ¿no?, que el sistema actual tiene como...
Porque esto queda fagocitado por el... O sea, igual que hay camisetas de Che Guevara,
claro,
es igual.
Claro.
Es un icono pop, ¿vale?
Sí.
No, pero yo estaba hablando más allá. Es decir, que por qué no sale la bestia de todos los resentidos. Ya no digo ya...
Pero ya lo vemos en las propias elecciones. Muchas veces oímos la información de que han votado un 40% o un 50% de la población que puede votar.
Pero es que el Parlamento, bueno, es un juego de ¿cómo se llama? De titellas, marionetas.
Títeres.
O sea, hay el poli malo y el poli bueno, ¿vale? Mm. Y los dos son hijos de puta. El poli bueno ahora es el Sánchez, ¿no?
Bueno, no le pondría nombre porque realmente...
Bueno, los dos son polis.
Sí.
O sea lo que mantiene el sistema es esto, precisamente los parapeta a los que realmente deberían recibir.
Bueno, en el Gato Pardo se decía de una forma distinta, que todo cambie para que todo siga igual.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Pero bueno, tenemos otra frase, ¿no? O sea, si quieres... si quieres ver una revolución, ¿no? Que tus actos sean, ¿no?
Gandhi,
¿cómo dijo? No, ¿cómo Gandhi dijo? Si quieres ver la revolución, ¿no? Actúa de la manera... Bueno, ahora no me acuerdo.
¿Sé tú mismo?
Sé tú mismo el cambio que quieres ver.
Sí,
es una
el mundo.
Cosa así.
Sí, cierto. Hace unos días...
Recicla la basura, algo así.
Sí, eso lo vi.
Digo irónicamente.
Pero bueno,
que yo reciclo la basura un montón, ¿eh?
Pero eso es propaganda del ayuntamiento, a mí que me importa. O sea, yo lo que estoy diciendo es una cosa bestia. No estoy diciendo...
¿Tú crees que la sociedad necesita una revolución?
No, me da lo mismo.
Desde la base... Necesita.
Lo que me pregunto es por qué no lo hacen. ¿Hasta cuándo?
Pero bueno, estos días en la Plaza Cataluña, viniendo hacia... Perdón, en la Plaza de Jaume I, donde tenemos... el ayuntamiento y la Generalitat, hemos visto manifestaciones de grupos de restauradores que exigían...
Pero todos están divididos, joder. Si son independentistas, que si son LGTBI, que si son no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué no hay... todos los puteados se levantan?
Bueno, me suena un poco a una canción... De las izquierdas, ¿no? Levantaos los parias de la...
Pero fíjate que en la
película... Es la internacional.
Sí, la película es una película, pero por ejemplo, el hecho de que maten a tres hijos de puta de Wall Street, la gente le cae tan simpático que se empieza a movilizar.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Cuando quemaron coches en las banlieues de París, por no sé si mataron a un chico negro o lo que sea.
Bueno, también era por la subida de las gasolinas y entonces los autónomos y los trabajadores se levantaron en pie de armas porque realmente no podían asumir esa velocidad de gasto que pretendía
no.
El...
Creo que es más antiguo. No sé
¿sí?
Si...
Bueno, ¿No estás hablando de la camisa amarilla?
Es que en Francia ha habido tantas revueltas que ya la verdad no me sitúo donde quieres.
Claro, ¿cuál es cuál? ¿No?
Pero, por ejemplo, la revolución del 68.
Bueno, esa sí que me acuerdo.
Que fácilmente... estaba protagonizada por hijos de papá universitarios
y
algunos intelectuales,
poder y todo eso,
resulta que sí que tuvo una influencia posterior.
No sé si... Bueno,
sí, cambiaron muchas cosas.
¿Realmente cuál es? ¿Qué es lo que cambiaron?
No por causa de ello.
Porque es que lo que ocurrió fue, pues, la consecuencia inmediata fue que en las elecciones siguientes De Gaulle ganó las elecciones por más mayoría todavía.
Claro.
Y, bueno, la derecha ganó las elecciones por más mayoría todavía. Y la cosa acabó del todo cuando los obreros de la Renault no se sumaron a las reivindicaciones, no hicieron la huelga, y es donde se acabó todo.
Claro.
Porque, claro, las revoluciones que solo las llevan los estudiantes es que fracasan todas, ¿eh?
Mayoritariamente, pero básicamente porque les faltan luces, ¿no?
Claro.
O sea,
no,
bueno,
luces,
ya está,
por
ya.
Eso son
que no han sido estudiantes
alumnos,
ustedes.
Alumnos,
a ver,
sí,
¿qué ha
les
pasado
falta
aquí?
Apoyo.
Mira,
no,
ahí
no
tenemos, aquí
luces.
Tenemos estudiantes, pero que son todos, que hacen un montón de movidas,
la propia,
por favor.
La propia palabra alumno... Lo dice, ¿no?
Aquí
alguien carente de luz, ¿no?
No, yo no decía carente de luces, sino que tienen carencia de apoyos. Cuando, no, esto lo digo en serio, cuando las reducciones son de estudiantiles, si no se suma...
Sí. Pero con casi todas las revueltas pasa eso,
pero,
¿no? Si no se puede articular entre varios sectores diferentes,
claro.
Pues nada.
O sea, un momento, así,
sí.
Mayo de 68 no ha influido para nada en lo que ha pasado sí, después en cambios de,
en cambios, 68. En cambios culturales. En cambios culturales, en cambios...
No, es la pregunta. ¿Algo sirvió?
Sí, yo creo que sirvió muchísimo.
Ah, no, es que dice que
muchísimo.
No, ha habido cambios culturales, pero cambios políticos de fondo...
Hombre, no.
Yo
creo que sí,
A ver, el Nacho que está ahí en la puerta. Aquí tenemos... un montón de gente inteligente y llena de luces, que son estudiantes también, por favor.
Y son unos grandes escuchantes y muy pacientes con nuestras desideratas.
Esto es como... me recuerda un poco la demonización de Adam Smith en la economía, ¿no? Adam Smith era un tío que dijo que el Estado debía de intervenir lo mínimo en la economía. ¿Por qué? Porque era una época en la cual el rey y los monarcas y los uh-huh. aristócratas se llevaban el 90% de lo que ganaba los artesanos, los campesinos. Y su teoría era que si eso dejaba de ser así, pues la economía crecería.
Claro.
Con el tiempo, la gente se olvidó de la situación en la que lo dijo Adam Smith y lo demonizó como diciendo, ya es... es como dice Adam Smith, que hay que liberar al...
Bueno, eso fue Milton Friedman y compañía, ¿eh?
Eso se, bueno, no, pero cuando se acusaba a alguna gente de izquierdas, pues utilizaba el símbolo de Adam Smith, sí, pues equivocadamente. Pero no bueno, sé, yo creo que cambian las cosas porque si no, no estaríamos aquí.
Bueno, o sea, hemos vivido muchos cambios. O sea, realmente la globalización no comenzó ayer. Simplemente que los diferentes revulsivos marcan un poco la tendencia de las revueltas y decir por aquí no, por aquí sí, ¿no? Pero desde Roma, Egipto, Persia, la globalización siempre ha sido una idea que se ha intentado llevar a cabo.
Es que sí. Yo creo que, a ver. La globalización en sí no es mala.
No,
el problema es cómo se lleva a cabo.
Claro.
Es como todo.
Sí, sí.
O sea, el hecho de que en un país tenga más recursos de una cosa y venda a otros países, pues eso me parece lógico. Lo único que el problema es que cómo se hace esa redistribución de los recursos.
Claro, pero fíjate,
pues
en los años 90 y avanzados hemos tenido muchas manifestaciones, ¿no? Contra el G8, contra ¿no? Y surgió ese concepto de antisistema, ¿no? Entonces yo pensé, digo, ostras, digo, yo soy un ente de sistema, ¿no? Pero yo prefiero intentar aportar alguna idea, ¿no? Entonces de ahí surgió el alter sistema, intentar ofrecer una opción. Y todos sabemos, el sistema, si ve que la opción es buena, el sistema lo compra. Por eso tenemos manzanas kilómetro cero, incluso en los grandes centros comerciales. Lo que me extraña a mí, que después de estar reivindicando comida sana, no maltrato a los animales y que sean unos animales más sanos para poder ingerir, ahora estamos queriendo, con poca paciencia, queremos una vacuna que es un ARN, que es un código gen, que no es natural, o sea, no, y además lo hacemos a prisa y corriendo, o sea, sin tener la paciencia que exige, por ejemplo, los diferentes controles, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de testeo. Por eso digo, paciencia, por favor. No comencemos a inyectarnos cosas que a lo mejor, como en los Simpsons, ¿no? Nos saldrá un tercer ojo. ¿No?
Bueno, pero esto... antes también se hacían auténticas barbaridades. Ahora,
bueno, la ciencia siempre ha hecho...
Se ha hecho barbaridades.
Sí, sí,
y todavía
sí, sí.
Estamos aquí, todavía y cada vez vivimos más tiempo y cada vez
¿cierto?
Tenemos más calidad de vida en los países occidentales.
Sí,
en
sí,
los países occidentales.
Surgió
porque hay que decirlo todo. O sea, estamos hablando desde la perspectiva nuestra, porque la perspectiva que tienen algunos países, como por ejemplo Siria, que están ahora ahí casi... viviendo en la miseria y con serios problemas.
Pero claro, ahí en principio se han...
Yemen.
Yemen,
sí,
o...
sí.
En Yemen se habla mucho menos.
Claro, claro.
Por
Y bueno, y de los terremotos que tuvimos en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Todo lo que era el Caribe y tal.
Bueno,
y
no
que...
se habla nunca de Haití, pero en Haití están ocurriendo cosas tremendas.
Claro.
Y es que ni se habla, es que no veo los noticiarios y es que ni se habla, pero allí se habla mucho de Venezuela, pero es que en Haití están repartiendo estopa de una manera alucinante.
Claro, la gente no tiene paciencia para estar escuchando una noticia repetida una y otra
cuanto...
vez. Aunque
y
hoy
las
día...
noticias que no les dan aún menos, porque es que eso es ni que tuviera paciencia. Si no
y
busca...
en cuanto a salud mental, la verdad es que la falta de paciencia del propio sistema y la paciencia que hemos de tener nosotros de cara al sistema, ¿no? O sea,
gracias por abrir este tema. Lo vamos a retomar después de un pequeño descanso musical. Uh-huh. Gracias, Nacho.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar o muere a la vez. Y no estar loco.
Y continuamos con la santa paciencia. Hoy tenemos a nuestra compañera
Marta.
Marta, que, bueno, en principio, como experta y fan de las nuevas tecnologías, ¿no?
Dejemos en fan.
Usuario avanzado. ¿Sí?
Sí, usuario de Ansat.
Vale.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Podemos también hablar de la paciencia con la, relacionada con la dopamina en la juventud, en las apps? En...
Bueno, más que nada es interesante ver cómo cuando coges un móvil, cuando estás delante del ordenador, cuando estás con una aplicación, necesitas los refuerzos constantes, ¿no? De información, de cambio, de ahora aprieto un botón, ahora aprieto el otro, ahora recibo esta recompensa, ahora recibo la otra, ahora tengo un like, ahora no sé. Claro, estamos, fíjate que ya estoy hablando rápido, porque vamos rápido, todo es recompensa, recompensa,
a
recompensa.
Doble clic, a golpe de doble clic.
Y esto es para el cerebro, pues es lo que decíamos, ¿no? Son refuerzos, reforzadores que van va segregando el cerebro y nos va recompensando de alguna manera. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que la paciencia va desapareciendo porque tener paciencia implica espera, implica tiempo, implica no estoy teniendo estos refuerzos, ¿no? No estoy segregando esta sustancia, este neurotransmisor que me está ayudando a sentirme bien. Uh-huh. Por lo tanto, necesito ir rápido, rápido, rápido. Y es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, por eso hay momentos, yo creo, que es muy necesario parar. Dejar el móvil, dejar el ordenador, darte una vuelta por la montaña o por la plaza o por la calle o ir a ver el mar. Uh-huh. Desconectar, silencio, ni música siquiera, ¿no? Ni que sean 10 minutos.
Últimamente utilizo un concepto que a algunos les impacta, ¿no? Y les digo, voy a descansar un poco los ojos, ¿no? Y de repente me cogen y me dicen, ¿qué? ¿Te vas de siesta? ¿Vas a dormir? Digo, no. Es que constantemente estamos, ¿no? Con los inputs, ¿no? Y realmente a nivel de neurotransmisores es una realmente podemos desgastar ese recurso natural de una evolución de una fisiología sabia.
Lo que pasa es que no nos da tiempo.
Lo podemos estropear.
Claro, no nos da tiempo a la reflexión, que es muy necesaria, la reflexión, parar, pensar, descansar para poder crear de nuevo, porque estamos viviendo de lo que crean los demás, ¿no? Entonces, poder parar. Y fíjate que yo alucino cuando pasan cosas y automáticamente ya está en las redes, ¿no? Dices, bueno, realmente sí que hay creadores, pero creadores que lo que están es saciando a las mentes que necesitan constantemente estos refuerzos, ¿no?
Claro, las consecuencias que pueden traer a nuestras futuras generaciones, a estos chavales llamados de la generación digital. ¿Tienes, no sé si tienes hijos?
Sí, yo tengo 5 hijos.
Entonces yo no sé si ves un poco esa capacidad de paciencia de esperar.
Claro, es que...
Esa necesidad de inmediatez.
La necesidad existe y se está reforzando. Uh-huh. Entonces creo que como educadores, como padres y educadores, o como compañeros, o como amigos, o todo lo que a nuestro alrededor podamos asesorar, hay que decir que, bueno, que las recompensas a veces no existen y hemos de esperar. Hemos de esperar y pensar un poco, poder reflexionar, poder tener nuestro tiempo y no depender del tiempo de los demás, ¿no? De esta necesidad constante de noticia, de actuación, de juego, porque el juego no, fíjate qué juegos triunfan, ¿no? De disparos, uh-huh, de adrenalina, de guerras, de batallas unos con otros, uh-huh, constantemente. Claro, yo cuando veo esto pienso, bueno, vamos a necesitar que estas personas descansen también, ¿no?
En un momento anterior, Carlos había comentado el tema de la espera de la respuesta a través de una de las tantas plataformas, ¿no? Como WhatsApp, ¿no? Y esperar el mensaje de vuelta.
Fíjate que cuando vemos el visto en verde, uh-huh, se crea una expectativa.
Claro.
Claro. Vemos que la persona pone escribiendo y nosotros estamos allí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no?
Perdiendo tiempo
esperando. Claro. Además de paras y ya recibirás tu mensaje,
claro,
¿no?
Ya lo leerás en
ya
otro
lo leerás
momento, ¿no?
Cuando haga falta. Fíjate que yo ahora tengo un smart de estos.
Smartwatch.
Sí, watch.
Un reloj inteligente.
Sí, que hasta me avisa cuando estoy en el lavabo de que he recibido un WhatsApp, ¿no? Y yo a veces pienso en mí misma, ¿eh?
¿Dónde digo, está esa revista? ¿Dónde está ese champú, no?
Pero,
y leer las...
Pero Marta, ¿qué te está pasando, no? ¿Qué te está pasando?
Véndelo por Wallapop.
Que necesitas constantemente estar informada absolutamente de todo, ¿no?
Pero claro, tú y yo somos de la generación en que éramos o somos geeks o amantes de la tecnología.
Claro.
Pero... ¿estás consiguiendo ir a la misma velocidad? Porque a mí hay algunas cosas que me amedrentan, ¿no?
Bueno, yo ahora estoy viendo a mi hija haciendo diseños 3D con el ordenador y...
Es precioso.
Y yo pienso, Marta, ahí ya te has perdido. o veo programación, lenguaje de programación, yo hacía COBOL y BASIC, y ahora veo el HTML y dices, bueno, Marta, aquí ya te pierdes. Claro, no es imposible. No podemos estar en todo, tener una familia y tener una vida. Y es que no es sano, no es sano. Y hemos de reconocer nuestras limitaciones y hemos de reconocer que también necesitamos nuestro espacio de relaciones humanas, no de relaciones tecnológicas.
No sé si habéis oído de la existencia de una empresa, me parece que estaba en San Cugat, que justamente reclutaba a personas, incluso en uno de sus llamamientos, decían personas con alta capacidad de análisis y de tener un tiempo íntimo y buscaban personas...
Claro, es que esto, para hacer un estudio sería muy interesante, ¿no? Porque, y más nosotros, que yo creo que como yo nací con el Commodore y he ido creciendo pues con estos ordenadores, ¿no? Después he ido evolucionando, siempre he ido intentando ponerme al día. Llega un momento que dices, pero vale, ya, hasta aquí, ¿no? Tengo 3 pantallas en mi ordenador y para no perder detalle de todo, ¿no?
Claro.
Y pienso, pero es lo que decía antes, ¿no? Pero ¿qué me está pasando?
Sí, sí.
¿No? Y a veces lo que hago es esto, desconectar. He aprendido a desconectar, a irme con mis perras a la montaña.
Claro.
Respirar hondo.
¿Has podido infundir ese espíritu en tus peques?
Sí,
El de un momento.
El de parar. Parar, nos sentamos y reflexionamos. Esto es muy importante, pero porque de la tecnología no nos podamos a poder separar. Yo creo que llegará un momento que, igual que yo llevo este reloj ahora, llevaremos un chip, ¿no? Igual
espero, que yo, espero que no.
Igual que yo... Pero,
ya es bastante con llevarlo encima, o sea, para que encima nos inyecten...
Pero pasará algo parecido. Y hemos de también luchar para que la humanidad persista y para que los valores de las relaciones humanas también persistan, y que ahora se están distanciando mucho con esto de la COVID, y hemos de luchar por ello.
Hace un par de días entró un pensamiento, estaba escribiendo un pequeño ensayo, y con lo que sucedió en Sabadell, ¿no? Dicen protocolos, y digo, ostras, yo digo, los protocolos son para los humanos lo que son los algoritmos para los ordenadores. ¿Realmente queremos ser robots?
Yo es que mi lucha en mi trabajo está contra los protocolos, o sea que yo soy una rebelde de los protocolos.
Humanización.
Y bueno, claro, pero costará, porque cuesta poner orden según qué zona sin protocolizar.
Ok, y tenemos a un nuevo compañero, si te quieres presentar. No...
Sí, claro. Me llamo Rafael.
Bienvenido, Rafael. Tenías...
Tengo un disco. Uh-huh. Bueno, me presento y luego pongo el disco. Me llamo Rafael. Estoy aquí porque creo que lo que hacéis es una gran faena, bueno, una gran tasca a nivel cultural y de lucha contra el estigma. Yo estudio comunicación, estoy intentando hacer un documental de Manu Chao. Y es que Manu Chao en su momento no se movía por las redes sociales, se movía por el boca a boca, justo lo que estáis hablando, y en este momento, hace a lo mejor unos 15 años o 20 años, Barcelona era muy diferente a lo que es ahora, y surgió un disco que es el de La Colifata, donde músicos de la calle de Barcelona se mezclaban con las voces de la gente del Hospital Borde de Buenos Aires y hicieron este disco espectacular, y me gustaría que escucharais la primera canción. Así que si no hay problema, va adelante. Hay que ponerla.
Sí.
Bueno.
Claro, es que estábamos con el debate, Rafa.
Ah, perdonad. Bueno, pues la ponéis cuando acabe el debate, no hay problema.
No. Tenemos aquí a nuestra compañera Mica.
Okay, uy, se nos están juntando los temas.
Sí, sí, nos estamos acumulando.
Ponemos el tema y descansamos y continuamos después más tarde. Muchas gracias por dejarme colaborar y participar en este programa.
Adelante, Nicosia tiene las puertas abiertas a mentes abiertas.
Perfecto. Pues espero que os guste este pedazo de tema.
Cuando la disquetera lo lea,
lo conseguiremos. Ya veréis que es un poco marchoso.
Es otra prueba de paciencia, ¿no? Que la tecnología responde a nuestras necesidades.
¿Debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura? Todo va mejor con este borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este borda refresca mejor.
Defendí los colores del borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso.
Nacho borracho, Nacho. Nacho borracho, Nacho. Qué linda la lina, qué linda la lina, qué linda la luna, qué linda la luna. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando sonríe se le ve los dientes.
Es como una cárcel, pero siempre.
La demente critica a la gente porque come plátano con aguardiente. No llegó a la hora, no llegó a la hora. Mucha taladradora, no tengo lavadora, no tengo lavadora, mucha taladradora, mucha taladradora, limpio mi alma, pecadora, con esta banda, banda sonora, canto con detalle lo que pasa en la calle.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Tomo de tomo, mate, mi amor. Chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles. Por tener un uniforme y en la cintura un pistolón.
Gracias por estar aquí. Tenemos también a una compañera, Silvia, y me gustaría preguntarte, ¿tienes paciencia o lo necesitas todo inmediatamente a base de doble clic?
Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Considero que me dejo últimamente, yo creo que también va por etapas, porque me dejo llevar bastante, y no debería ser así, por esta vorágine exterior de la inmediatez, ¿no? Que a veces sin darnos cuenta nos va llevando de un lado a otro, un poco de bólido. Y creo que sobre todo es esto que nos rodea, sobre todo el... Creo que al final, incluso lo comentamos el otro día, compras tiempo. O sea, se compra el tiempo para viajar más rápido, compras, es más caro. Para cocinar más rápido, compras cosas. O sea, que al final acabas comprando tiempo y es esta vorágine misma, ¿no?, que nos rodea y esta sociedad de la inmediatez. Compañera Marta lo decía. Las noticias hoy en día, o sea, casi que ni se corrobora ni las fuentes ni se, y es como que la noticia aparece sin haber corroborado nada, y esto es una locura, porque entonces estás como consumiendo una información que, bueno,
que puede o no ser cierta, porque totalmente. Hoy en día realmente con que todos tenemos acceso
exacto, parece que lo más válido sea el quien llega primero, ¿no? Todo esto que decíamos con la inmediatez y lo válido de quien llega primero, y pierdes lo cualitativo realmente, la reflexión, el pensar, el pensamiento crítico, ¿no? Todos agradeces mucho cuando hay este tipo de periodismo que ves que realmente no se han tirado, ¿no?, ahí a la
ola. Hace un
trabajo
de fondo, ¿no?
Exacto, y hay una investigación, porque como lo que te rodea es todo lo otro, agradeces mucho cuando hay este tipo de periodismo y de investigación. Y, Y yo, bueno, por el tema de la paciencia, en general, a mi alrededor se me dice que parece que parezco una persona bastante paciente y que... Pero bueno,
pausada.
Yo creo que sí, que lo llevo bastante por dentro, porque sí que tengo mis momentos de que me dejo llevar por este de ya. Pero también creo que es bastante importante lo que comentabais de encontrar momentos. Creo que la paciencia, mirar las cosas con paciencia, lo que decíamos, ¿no? Te da una riqueza y...
Saber esperar.
Este parar te da una mirada diferente y creo que es súper, súper necesaria. Y también a nivel de cabeza, o sea, no podemos estar así. Necesitamos estos parones, estas pausas son súper necesarias.
¿Y tú estás enganchada a las nuevas tecnologías, a esa dopamina instantánea?
A ver, la verdad es que no mucho. A nivel así, no, y voy haciendo esto también de intentar ir desconectando, lo que decíamos. No llego a estar muy, muy, muy enganchada. Sí que hay momentos, yo creo que hay picos, ¿no? Como todo. Sí que tengo momentos o etapas que sí, pero intento, lo que decíamos, ir desconectando para también estos momentos que creo que son necesarios.
La otra velocidad, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, realmente... ¿No eres usuaria de las, ¿no? toda esta industria nueva ¿cómo lo llaman? ¿El Internet de las cosas?
Sí, a ver, claro que me conecto para buscar información, está claro que ahí me comunico a través de las redes, según qué aplicaciones, lo que pasa que tampoco me obsesiono ni vivo constantemente chequeando, ¿no? Todo esto. Entonces, está claro que sí que busco mis espacios y me conecto y me relaciono a través de las redes y la tecnología, pero al mismo momento también busco otros espacios que no intervienen o dejo el móvil. No, estoy en una mesa con amigos y el móvil intento que no esté encima de la mesa o cosas así también que... Intento compaginar los dos mundos, dijéramos. Lo intento.
Bien, bien. Cuando hablas dos mundos, uno se casi se comienza a estirar de los pelos, ¿no? O sea, porque si realmente hablamos de dos mundos, es como si... ¿No? Es como si no perteneciéramos en el presente, ¿no?
Bueno, quería decir dos mundos en el sentido de que el más virtual, que es el que digo que te conecta a la red y que estás como más pendiente, ¿no? Y el presencial, ¿no? El tú a tú, el cara a cara, ¿no? Escuchar la voz de... Me refería más a esto, pero es verdad que al final, como todo, no se difumina y no hay una línea, ¿no? Que separe el uno del otro, pero bueno, me refería más a buscar estos momentos de piel a piel y...
El contacto humano, ¿no?
Exacto.
Claro,
que es bastante necesario.
A lo mejor lo estamos perdiendo un poco también, ¿no?
Bueno, sí, hay una tendencia que está claro que sí. Y en los últimos años... Que todo tiene su parte positiva y negativa. Tampoco se tiene que buscar, ¿no? Que también salen muchas voces cuando pasa esto de buscar siempre la parte negativa. Creo que todo tiene, bueno, la parte positiva y negativa. Hay gente que se sociabiliza a través, ¿no? De... gente que se conecta al otro lado del mundo y eso le da pues una motivación y bueno, son cosas, ¿no? De siempre mirar también la parte positiva. Está claro que todos los extremos se han de mirar con un poco de perspectiva, pero que en este aspecto, bueno, también siempre mirar la parte positiva que lleva.
Bueno, realmente es bonito. En muchas ocasiones nosotros tenemos ¿no? las redes sociales que nos dan la oportunidad de pronunciarnos. Y la respuesta, como dices tú, puede venir del otro extremo del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente. Una cosa que me había quedado dando vueltas cuando hablaba Marta hace un ratito, y también, bueno, con lo que venimos comentando desde el principio, y también con Silvia, me hacía pensar en una cosa que se llama la lógica del no todo. ¡Charán! Porque, claro, creo que el tema de la paciencia... Lo estamos tomando desde diferentes ángulos y perspectivas y vivencias, pero hay algo que tiene que ver con poder soportar la incompletud, con poder soportar el perdernos un detalle, perdernos la última noticia, no saber quién es, yo qué sé qué, alguien X, ¿no? Porque además cada día sale un montón de gente nueva que es la más guay del mundo mundial y tú dices, ¿y este quién es? Bueno, la canción...
el otro día, la canción más escuchada de este año. Y digo, ¿y esto? ¿Y este quién es?
¿Quién ha escuchado esta canción, ¿no?
Un chango que empezó a hacer música hace 3 años y lo está petando por todos lados. Y dice, pero ¿qué hace? No sé, un poco de calma, ¿no? Bueno, también porque los inflan y los suben ahí a las cimas de todo en eso, en cuestión de horas solamente.
Incluso eso se puede hackear, ¿eh?
Pero claro... Sí, hackear o promover o destinar toda una industria, ¿no? De producción, de likes, de visibilidad, de consumo, para que alguien o algo esté ahí. Lo que tú decías, Silvia, también de las fake news, que muchas veces hablamos, ¿no? Toda esta cosa de hacer de cuenta, bueno, de construir unas realidades que van por otros lados y que al final nadie corrobore, pero cuando te das cuenta que es una mentira ya es tarde porque te ha impactado tanto, te ha producido unos efectos, ¿qué tal? Y claro, y me hace pensar mucho como en la poquísima capacidad que tenemos de aguantar un poco de frustración, un poquito nomás. Uh-huh. Es como, no, o sea, una cosa que a mí me pasa que me doy cuenta es que cuando no estoy muy fina, voy con el móvil más enganchada. Y estoy todo el rato mirando si el WhatsApp, si el no sé qué, encima tengo el WhatsApp y el Telegram también. Antes tenía más aplicaciones, pero las tuve que borrar. Por suerte. Y claro, si estoy más o menos tranquila conmigo y con el universo, me da igual. Pero en el momento en que estoy flaqueando un poco, venga, estímulo, ¿no? Eso de pum, pum, pum. Y ya le escribí y no me responde. Y pasó media hora. ¿Pero esto qué es? O sea que toda esa lógica, que no sería la lógica del no todo, sino la lógica del todo. Y es increíble, ¿no? Cómo continuamente... recibimos y reproducimos todos estos inputs de completar, de llegar a todo, de que en el día si te has hecho una lista de cositas no te puede quedar ninguna sin hacer, porque si no, a la noche estás ahí dando vueltas como, ¿no? O el dolor de barriga o la cosa que no para. Realmente es un funcionamiento que nos hace tanto daño y que nos excluye de la parte, no solo de la parte de la vida en la que no tenemos el control, sino una parte necesariamente lenta.
De
porque después las cosas, después las cosas importantes van lento. Bueno, que no mí... todo es Tinder in the life, ¿no? La movida de te conozco ya, pum pum y ya está. Que a veces puede, pero...
Lo más fascinante de todo esto son los influencers. Esto es que es algo que ya ni concibo que es. Porque es influencer, porque yo soy una persona que no. Que, y esta que, esto que he hecho en la vida. Y yo soy influencer, y es que soy unos, como no sé cuántos miles. Y ya se llega al extremo más radical, como por ejemplo en ese documental. No. Cuidado con los gatos,
wow,
que es un documental de Netflix, y un tipo que se crea todo un perfil como si fuera un gran actor de Hollywood y no le conoce nada, no recuerdo el nombre del tipo ahora, que al final la fama que obtiene es como asesino en serie, ¿no? Sí, es un tipo que se ha creado un perfil con miles de likes falsos, miles de... O esa banda musical que sacó que había reservado locales en... Y había reservado actuaciones en no sé cuántos locales de Estados Unidos y no tenía 50.000 personas que le seguían, y cuando hacían el recital no se presentaba nadie. Y claro, todas las salas de fiesta, todos los locales cancelaron los eventos.
Claro, pero bueno, o sea, Justin Bieber es otro de los ejemplos de que estas plataformas pueden darte un espacio y si realmente... esos 50.000 seguidores son ciertos, ¿no? Uh-huh. Tú comentabas el tema de los influencers. Yo no soy realmente seguidor de influencers.
No, yo tampoco,
me gustan más, no, a lo mejor, tampoco. Otros tipos más sesudos, ¿no? Que hablan de otras cosas. No, pero alguien que me venda un producto...
Lo que hago es subir. Yeah. Los influencers, yo lo que hago es subir. Es que no recuerdo los nombres de quién, pero es que me asombra, ¿no? Sencillamente cuando... la influencer no sé qué ha dicho que... ¿Qué? ¿Quién es ese?
Y además comentan, ¿no? Y no. Pero bueno, tenemos a Rafael, que tiene un pequeño ensayo sobre...
Las redes sociales.
Sobre las redes sociales. Adelante.
Bueno, yo estudio comunicación en la universidad y entonces me hicieron hacer cartas a los directores de los periódicos, y esta es una de las cartas que me publicaron, que se titula La nueva normalidad de las xarxes socials. Se publicó en El Punt el día 10 de octubre, creo que es el día de la salud mental, ¿no? Y dice así. Ens estem dispersant com a societat més que unint, amb les xarxes socials. La gent ja no aprofita els moments que ens pot brindar la casualitat de parlar amb el veí, al tren o a la cua del cinema. Vivim en un altre món, el de les xarxes socials. Jo m'he volgut eliminar, però no he pogut, ja que sóc esclau de la nova era digital. L'únic que se salva és la meva iaia Carmela, que amb el mòbil troglodit que té va fent. M'agradaria recomanar-vos el documental de Netflix, El dilema de les redes, on s'explica tot el que és el control de les persones, manipulació, etc. I a on ens porta tot això de les xarxes. Hi haurà una nova generació que no coneixerà el món abans de tot aquest armagedon de connexions i no sabrà relacionar-se si no és amb una tecnologia pel mig, i això és greu. Hem de preservar la nostra condició humana per sobre de l'algoritme de les xarxes. Y aquí acaba. Y estoy muy contento porque lo que he escrito en este texto es lo que hemos estado comentando en esta tertulia. Y no sé, muchas gracias por dejarme participar y seguiré viniendo por aquí.
Gracias, Rafael. Serás bienvenido. Tenemos también la...
Jordi.
Ah, Jordi, era, gracias, bienvenido.
Gracias, bueno, yo me despedeixo. Gracias, Nedim.
Gracias,
programa,
Silvia.
Gracias.
Gracias, Rafael. Benvingut, Jordi. Com
Moltes
estàs?
Gràcies. Pues bé, bastant bé.
Gràcies por participar y tener paciencia con nosotros. ¿Qué te llama la atención de, ¿no? de estos momentos en los que vivimos? ¿Paciencia, impaciencia, todo a base de doble clic?
Doncs, bueno, he estat ara escoltant una estoneta i està clar que vivim en una època d'impaciència total. I m'ha cridat també l'atenció això que comentava la Lucía de la paciència, en el sentit de tenir paciència amb un mateix, perquè crec que és algo que falta molt actualment, no? És com que amb nosaltres mateixos també hem de tenir paciència, en el sentit de que vivim molts processos i moltes històries i les volem com passar ràpid. I com deia el company, una d'aquestes maneres de passar ràpid aquests processos pues, endinsant-nos a les xarxes socials, aquest món virtual que no pareu de comentar, uh-huh. I crec que és molt necessari pues, això, com viure tu els teus processos, els teus moments de malestar, tenir cert contacte amb aquests moments i paciència en el sentit de, bueno, pues, que tot té el seu procés, necessites un temps per fer això i
de pair, també.
Exacte. De pair i de tenir pues, aquesta paciència amb tu mateix, en els teus processos. Això m'ha cridat l'atenció i m'ha semblat molt interessant el que estàveu comentant al respecte.
I tu diries que estàs enganxat a les xarxes i que tens aquests moments de necessitat d'immediatesa de les contestacions dels missatges o que et contestin ràpid o per exemple, el gran monstre del que tothom habla avui en dia, no? De l'Amazon, no? de comprar-ho i tindre-ho en dues hores.
Mm. La veritat és que, per sort, no gaire. No tinc xarxes socials i això crec que em dona molta salut mental, sobretot.
A nivell de contacte amb persones.
Clar.
El que deia la companya Sílvia, el tu a tu.
Exacte. Però sí que és veritat que molts cops, per exemple, a YouTube sí que em dono compte que vas saltant allà de vídeo a vídeo quasi sense donar-te compte,
mm-hmm.
I tu et pensaves destinar 15 minutets a distreure't allà i acabes estant una hora perdut en una marabunta de vídeos que no tenen ni cap ni veus al final. I ho dic, al final també em veig absorbit per totes aquestes coses que comentàveu.
Clar, o sigui, molts vídeos d'aquests són d'autodidactes. Realment generen un contingut més o menys propi, no? o assimilat d'altres persones, però el que deies, no? Una hora envers els 15 minuts que volies donar-li, realment és per intentar posar una assignatura al col·legi de, no? de paciència o de no fer... Clar, o sigui, hem d'adaptar-nos als nous moments tecnològics, no?
Sí. És això. És que també és això. En els últims anys ha avançat però brutalment, i és com que no ens ha donat temps a pair tots aquests processos i a saber-ho diferenciar una mica del nostre dia a dia i saber-ho ficar-ho a lloc, si no hem estat bombardejats i no sé, ens estem atipant d'aquest tipus de tecnologies i mogudes.
Clar, jo en principi sóc de...
I d'estímuls, no?
De massa,
o sigui, que
massa
encara,
d'estímuls.
Encara no
molts,
tenim...
El
això
que
dius...
Inputs. No,
sí, un moment. Com que no tenim temps ni de fer l'elaboració ni mental, ni emocional, ni fins i tot física, no? Que quan mengem això ho portem al cos... Hores i dies, a vegades, no? Que dius, ah, mira, ara surt per aquí. Sí. Però, clar, no tenim aquesta, no? Aquest procés de digestió, diguéssim.
Sí, sí, sí. És això, procés de digestió, és veritat. Com digerir una mica la informació. I això també es veu com just abans d'anar a dormir, quan desconnectes de tot, obligatòriament, de cop, et venen un munt de pensaments,
sí,
i un munt de coses al cap que dius, hòstia, tot això estava dintre meu? Anda, que no m'ho he anat acallant.
No sé si t'ha passat algun cop que has anat al llit i tens la sensació com si amb els ulls tancats les imatges van
encara
circulant.
I tant, i tant.
Per això és molt important anar baixant la llum, deixar de veure moltes imatges abans d'anar al llit per poder tindre una zona una mica menys estressada, no?
I després deia, a vegades ho somniem,
no?
Sí.
Sí.
Forma part dels somnis
molt.
I dius, ah, mira, ara.
Sí, sí. Sí, sí, y es por la cantidad de inputs a los que estamos expuestos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, te agradezco la colaboración.
Mamá,
vamos a dar paso a nuestra
ponemos
compañía.
Una musiquita,
¿no?
Y hacemos recambio de música, de para hacer música en directo.
Ok, gracias, Jordi.
Donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Ahora hacemos un momento de pausa y vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Nieves, que quiere dar un pequeño homenaje a su abuela. Bienvenida, Nieves.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero dedicarle unas palabras a mi abuela, que acaba de fallecer recientemente, y es un escrito, básicamente. Espero no ponerme muy nerviosa y no llorar, y que me salte las emociones. Bueno, a mi querida abuela, Ángeles López Rueda. Mi querida abuela, has sido una de las personas que más he querido en mi vida. Tati, como te solían llamar tus hijos e hijas. Ese olor tan peculiar a churro los domingos por la mañana, tanto tuyo. Aún mantengo latente en mi memoria el olor de tus pucheros los domingos a hierbabuena, como tanto, tanto y tanto te gustaba mimarnos a todos, hijos, nietos, incluso bisnietos. Y cómo me mimabas en esos con esos pimientos fritos que tanto y tanto me gustaban y me llegaban el corazón. Tú has sufrido toda la vida y siempre has mantenido la alegría, por siempre. Y así te recordaré, con la sonrisa en la boca. Has sido generosa con todo el mundo, a pesar de tus sufrimientos. Muchísimos sufrimientos. Para mí, has sido un referente por tu corazón, por tu alegría, por todo tu ser. Después de todo, la desgracia te arrancó la vida con tus 87 años. Y con la mente perdida, aunque sin perder tu esencia, te has ido. Todavía recuerdo tu alegría el día de mi boda, que fuiste mi madrina. A pesar de muchas discusiones entre la familia, supe lidiar con ello, porque yo quería que tú ese día tenías que ser la protagonista. Y eso nunca lo olvidaré, como tu gran corazón. No sabías apenas escribir ni siquiera leer, pero escribías con tu corazón palabras que nunca olvidaré. Y por siempre me tendrás en tu alma, en mi corazón, al igual que el resto de la familia. Te quiero, abuela. Nunca jamás te olvidaré.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Nieves. Y
por permitirme estas palabras.
Y gracias a Horus por el acompañamiento musical.
Quiero dedicar una canción.
Horus le va a dedicar la canción de Robbie Williams, de Angels, en este caso a mi querida abuela.
Correspondiente con el nombre de la niña, ¿no?
Casualidades, exactamente.
Adelante. Para Ángeles, In Memoriam.
I see them Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're great unknown? 'Cause I've been told that salvation lays their wings on. So when I'm lying in my bed, running through my head, and I feel love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Down the waterfall, wherever it may take me, I know the life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll be always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, whatever it may take me, I know the life won't break me. Well, I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Do
direction. I love love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know the light won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead.
Gracias, compañeros.
Muchísimas gracias, Horus.
Para Ángeles y para Nieves.
Por el homenaje tan bonito que le has dedicado a mi abuela. Te lo agradezco muchísimo.
Un placer, un placer.
Gracias, muchas chicos. Gracias por tener la paciencia con nosotros. Cuando queráis. Hoy tenemos a una compañera aludida que nos ha dejado un mensaje en el teléfono. Recordamos el número de teléfono para los aludidos, que es el 93-013-9533. Y aquí va su aportación.
Hola, bona tarda. Em dic Natalia Maxent i jo sobre la immediatesa o l'era del doble clic ho volia dir amb una metàfora. Jo no menjo taronges. Per què? Doncs molt fàcil. Jo menjo mandarines. M'agraden les taronges? Sí, m'agraden les taronges, però no em menjo de taronges. Per què? Doncs perquè és més complicat pelar una taronja que una mandarina. I sincerament, si jo m'he de pelar una taronja que després està seca, li falta suc, està molt àcida, doncs he perdut tot el temps pelant-la. En canvi, la mandarina és més fàcil de pelar. I jo, si m'he de pelar una mandarina que després estarà àcida o seca o li falta suc, doncs no hauré perdut 4 minuts de la meva vida pelant una mandarina, perquè amb un no res està pelada. I el resultat, doncs mira, més o menys, doncs m'és igual, no? Perquè no he perdut el meu temps. Doncs això seria una mica la immediatesa, no? Que si les coses es fan bé, amb la immediatesa, pues millor, no? Això sí, si després afecta a tercers, a empreses petites, a petits locals, com per exemple el tema de aquesta empresa bueno, ja sabem de quina empresa estem parlant, que ho fa superràpid i amb la immediatesa i després afecta els petits locals, doncs clar, això ja no agrada tant, però sincerament hi ha molta gent que l'utilitza, per tant no siguem hipòcrites. Vull dir, ens agrada la immediatesa. On anirem a parar? Doncs no ho sabem, però ens agrada la immediatesa. Si les coses fan bé, ens agrada ben fetes i ràpid. Si es fan malament, doncs a ningú li agrada, la veritat.
Y esta ha sido la aportación de nuestra compañera Natalia Márquez. Damos paso a unos momentos musicales y continuamos con Mika y Nati de La Casa Usurpada.
Cause the Porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Hola, buenas tardes. Soy Mika y estamos esta bonita tarde aquí en la Plaza Real. Estamos Lucía, Nati de La Usurpada, mejor la presento como militante antirracista, perdona, ha sido un pequeño error. Es un placer que estés aquí, Nati.
Gracias por la invitación, por el espacio, ¿no? Y a ver qué sale de aquí.
Bueno, a mí me gustaría que nos describieras en los espacios en los que estás, que te mueves, que has visto.
De manera formal, ¿no? Estoy en TICTAC, el taller de intervenciones transfeministas, críticas, combativas, si no sé más, es muy largo. Estoy también como parte de la CNAE, que es la comunidad de negros africanos y afrodescendientes de España. Yo estoy en la sección de Cataluña. Estoy también en Tanquem el CIES, hace ya casi un par de años que estoy en Tanquem el CIES, y nada, y en algunos sitios de manera más informal, como yo que sé, como en su momento era parte de la asamblea de la Nueva Usurpada, parte de disidencias de sexo género antirracistas radicales y algún espacio más que seguramente se me haya quedado en el tintero.
Muy bien. ¿Con qué colectivos sueles estar acompañada y sueles luchar? ¿Con qué colectivo sueles estar, por lo general?
Así de manera, como yo te digo, más formal, ¿no? Que soy parte de la asamblea y demás, estoy con tres ahora mismo porque la vida no me llega para más. Estoy con TICTAC, con la SENAE y con Tanquem el CIES. Luego, siempre que puedo, intento apoyar a otros colectivos, ¿no? O lo mismo hago acompañamientos a algunas madres migrantes, o sea, he tenido que ceder cosas por el bien de mi salud mental, literalmente, porque llegó un momento que tenía dos asambleas el mismo día y a veces eran simultáneas incluso. Entonces tuve como un pequeño burnout y tuve que frenar bastante.
¿Qué destacarías de la autoorganización de estos colectivos?
De Tanquem, por ejemplo, destacaría el hecho de que no se case con ningún partido político ni acepte hacer formaciones a un partido específico y demás, ¿no? Que de TICTAC, el que para mí es un espacio a nivel del colectivo trans, es uno de los espacios más potentes que hay ahora mismo, que además tiene su espacio físico, tiene una editorial, cada año saca una revista que es Desde el Margen. Entonces, el ser el faro este, ¿no? Porque el colectivo trans, al final, es de los más olvidados en todo, y que esté ese espacio ahí y que ya en el título o sea, la palabra transfeminista esté en parte del nombre de la organización, para mí es muy potente. Y de la SENAE, empezó hace muy pocos meses, la verdad. De hecho, se creó para la manifestación que hubo de Black Lives Matter aquí en España, sí, hace unos cuantos meses. Y es como el basta ya de la comunidad negra, africana y afrodescendiente, ¿no? Como el ya no os vamos a tolerar ni una más. Y si tocas a uno, nos estás tocando a todos y a nuestros ancestros. Entonces es como, yo echaba en falta, ¿no?, que hubiera un espacio así, no mixto, que fuera hecho por negros, pensado para negros, ¿sabes? Uh-huh. Y le echaba en falta y la verdad es que se están haciendo cosas muy, muy potentes. De hecho, no hace mucho estuvimos como anfitriones de una charla que hizo la Angela Davis con motivo de la inauguración en el CCB de una exposición de un artista sudafricano.
Sí, el William Kentridge.
Sí, no me acordaba el nombre. Pues, o sea, para una organización que lleva 6 meses, eso es muy potente.
Sí, ¿no? Muchísimo. O sea, estaba allí también Basarat Sange.
Sí. Estuvo La Basha, estuvo Marra Junior, estuvo... Ay, ahora no me va a salir el nombre. Jeffrey, que es un panafricanista bastante potente también.
Lo vi ayer.
Entonces, como que estamos haciendo muchas cosas y no es solo de boquilla y no es solo reunirnos y estar como haciendo castillos en el aire. Tenemos muy claras las fuerzas que tenemos muchas veces, tenemos muy claro... hasta dónde queremos llegar, pero qué pasos hay que dar antes, ¿no? Y en vez de estar ahí, podríamos, vamos a hacer esto, que es lo que podemos hacer ahora.
Ahora te voy a preguntar acerca de esa intersección, ¿no?, que se da en los colectivos. Una cosa es cada persona individualmente, lo que puede aportar. Y otra cosa es la barrera con la que se encuentra en la sociedad y en su empoderamiento también de poder acceder o no hacia esas luchas, ¿no? Me explico. Si eres una persona migrante, por ejemplo, se hace muchísimo más difícil poder luchar por las luchas antirracistas. A ver, ¿cómo le explicaría? ¿Cómo hacer militancia siendo migrante, siendo migrante? Están también las luchas de las mujeres trabajadoras sexuales, siendo migrante, trabajador sexual, no sé, me imagino hasta qué punto llega, hasta qué punto, o sea, ahora te voy a explicar una cosa, a ver si se hace más cercano, ¿no? Se hace muy difícil luchar contra el sistema cuando tú personalmente vienes desde un colectivo que es el colectivo migrante, ¿no? Entonces, el hecho de que quizá pues los papeles te desahucien o sin más te expulsen del país o no puedas acceder a prestaciones o no puedas acceder... ¿Cómo es luchar o combatir el sistema desde esa posición?
A ver, yo no puedo hablar por el tema del trabajo sexual como tal, porque yo no soy trabajadora sexual, ¿no? Entonces me parecería un poco fuera de lugar.
Sí.
Sobre todo porque hay compas trabajadoras sexuales muy potentes que están muy en la calle luchando, entonces no voy a ocupar ese... Pero te puedo hablar de lo que es ser leída como mujer negra, sin papeles en España. Uh-huh. Y es una mierda, porque en las agendas del feminismo normativo, las prioridades son muy diferentes a lo que pueden ser las mías o a lo que puede ser una madre migrante con 4 niños, ¿sabes? O sea, para mí, el cobrar un 15% menos es una faena, sí, pero ellas tienen ese trabajo en el que se pueden dedicar a pelear por eso, porque la mayoría de las mujeres migrantes que están aquí o bien limpian casas, o bien cuidan ancianos, o bien tienen que dejar a sus hijos en sus países de origen para estar cuidando a los hijos de otras personas aquí. Entonces, la brecha salarial solo es aplicable a peña que tiene cargos corporativos, porque si no... Y eso para mí no me parece un punto importante en la agenda. Me parece un punto bastante más importante, por ejemplo, el que esas madres puedan reagrupar a sus hijos sin tener que hacer papeleo durante años y sin tener que demostrar unas condiciones irreales y utópicas completamente. Eso me parece un punto de lucha. Me parece un punto de lucha importante. El acceso a la sanidad y el que no tengamos que ir 20 compañeras a un centro de salud para que den una píldora del día después, por ejemplo. O sea, la agenda... Y eso te hablo desde el feminismo normativo blanco. O sea, su problemática es la problemática blanca, europea, burguesa y privilegiada, que no se corresponde con la realidad de las mujeres migrantes, por ejemplo, o de la mayoría, ¿no? Porque siempre hay excepciones. Pero te puedo poner, o sea, te puedo hablar de eso, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
Perdona que te haya puesto el ejemplo de las trabajadoras sexuales, porque yo lo pensaba como algo más como en todo tic-tac, ¿sabes lo que te quiero decir? Como algo más que de lo que podías hablar, pero tienes toda la razón del mundo en el que ya se sentará aquí una persona que sea trabajadora sexual. Se ha sentado, ¿eh? Por
te,
eso.
Te puedo pasar el contacto de alguna otra pues, también muy potente.
Pues sí, será un placer y un honor entrevistarla. Aquí las puertas están abiertas a todo el mundo y
ya luego te pasaré el contacto de alguna que además, o sea, una la has conocido el sábado cuando fuimos al GOR. La Vero, que es muy potente y está haciendo cosas muy potentes.
Ah, estuve hablando con ella, con Vero. Estuve hablando con Vero.
Y ahí ahora, o sea, yo creo que podéis hacer algo muy guay juntas.
No sé si...
Vero ha estado aquí, ¿eh? Hace tiempo. Y también tenemos compañeras del sindicato, las otras, que están en contrabanda en el programa de Puti Club, que también han pasado por el estudio. O sea, sí. Pero es totalmente importante lo que dice Nati también, de que cada quien está en su sitio, ¿no? De enunciación. Me parece que la cosa iba por ahí, ¿no?
Sí, o sea, me parece muy fuera de lugar que yo me ponga.
Sí. Luego quería hablar ahora en el momento... Ahora estamos en un momento clave de lucha, ¿no? No es que no haya sido antes menos importante y menos en la agenda, sino que hay, pues eso, como dices tú, Cena está ahí... hay otros espacios, la cosa está subiendo bastante de tono por la situación política actual, ¿no? Los temporeros en Lérida, en Huelva, luego también pues lo que ha pasado en Badalona.
Sí, mira, de hecho justo ahora estaba mirando los mensajes, ¿no? Y una de las bases que tenía el feminismo blanco, ¿no? Para sacar a las mujeres de la calle, las que quieren ser prostitutas, era conseguir trabajo en la campaña de recogida de fresa, como temporeras, ¿no? Durante esas campañas de recogida de fresas han habido violaciones que luego, pues... Tampoco es que se haya dado tanto bombo. Y estaba viendo la noticia de que a una compañera marroquí le diagnosticaron un cáncer, la abandonaron a su suerte y la compañera al final ha fallecido. Sí. Y es como, ¿dónde está todo ese feminismo que sale a la calle con tanto odio hacia...
El patriarcado.
Hacia el patriarcado, hacia el no sé qué, hacia el no sé cuántos, hacia el trabajo sexual?
Vaya.
dónde estaban, ¿no? O sea, en Huelva, o sea, en Murcia, incluso en pueblos de la España profunda, que se llama, ¿no?, la zona de Castilla, este verano ha sido terrible, terrible a nivel de incendios. O sea, día sí, día también, nos llegaban noticias de que uno de los asentamientos de temporeros estaba ardiendo. En Murcia murió un chico de un golpe de calor y nadie ha hecho nada, ¿sabes? O sea, todo el mundo preocupados con protestar contra el gobierno por el confinamiento. ¿En serio? O sea, y en la Castilla Profunda, que, o sea, en la Castilla Profunda llegó al punto de que la Guardia Civil tenía que acompañar a las personas a trabajar porque los del pueblo, los autóctonos, por llamarles de alguna manera, los agredían. Aquí en Lérida, ¿cuánto tiempo estuvieron durmiendo en la calle? ¿Cuántas agresiones padecieron, no? Y si comieron de manera decente fue gracias a un jugador de fútbol que ni siquiera vive en España, que es el Keita, no sé cómo se apellida. Y sí, que además, o sea, él llamó pidiendo
pidiendo teles.
Me imagino que si era para él, sí, en cuanto decía que quería alojar ahí a los temporeros, no había. Entonces están ahora en juicios por el tema de que él los acusó de racistas. Y ahora están de juicios con varios hoteles de la zona de Lérida. Entonces, o sea, es un momento de que los que estamos abajo nos hemos cansado de que nos pisen, nos pasen por encima, nos muramos y no signifique absolutamente nada y el mundo siga. Estamos cansados de las campañas de odio que hacen desde algunos ayuntamientos, como el de Badalona, precisamente.
Sí, tal cual.
El señor Albiol ha hecho más de una vez campaña en contra de las personas migrantes que estaban viviendo en la nave que al final acabó ardiendo de manera no se sabe, porque según él, antes de que los bomberos supieran nada, primero fue una vela, luego fue un empalme de una luz que se estaba pinchando. Antes de que los peritos de los bomberos dijeran absolutamente nada, él ya sabía lo que había pasado.
Sí, sí.
Y la prisa que se están dando en derribar esa nave. Y la campaña de odio suya sigue, porque se ha tomado el trabajo de emitir un boletín y buzonearlo por todo Badalona, como dando a entender que comprende el malestar de los vecinos por la acampada que están haciendo los hermanos ahí en el GORG y que va a intentar ponerles solución lo antes posible. Eso es llamar al odio. Y eso es una... Pero no es solo Albiol aquí. Vox hace una semana ha estado en Canarias haciendo exactamente lo mismo. Se rescataron 5 pateras con 150 personas dentro y don Santiago Abascal haciendo su política de odio. O sea, se han atacado a hoteles donde están alojados personas que han sido rescatadas por barcos. Entonces es como, ¿realmente tampoco vale una vida negra? Porque luego, para llenarse los perfiles de Twitter de hashtag Black Lives Matter, hashtag yo también soy negro o todos con los negros, Zapatero el primero cuando pasó lo de GORG en su Twitter. Y ha sido la única manifestación que ha hecho.
Sí.
Entonces, estamos un poquito cansados y no vamos a permitir que nos sigan pisando.
Yo pienso, a ver cómo lo piensas tú, que ahora que está CENAE y que hay este movimiento hacia arriba, ¿no?, de todo el movimiento negro... Es verdad que la extrema derecha está muy posicionada, la derecha también, pero también es verdad de que CENAE existe, ¿no? Es una esperanza para todo esto, ¿no?
Bueno, de ahí del GORG también tengo que decir que ha salido una, de momento vamos a llamarla agrupación, que se llama Almas Quemadas, que salió de entre los mismos hermanos que estaban viviendo en la nave. Ellos mismos se están autoorganizando, ¿no? Y la tendencia es hacia arriba, pero a mí, o sea, sí, la extrema derecha está repuntando, pero a mí me preocupa más la falsa izquierda.
Ya también.
Que a nivel Cuidado. Político, las peores, las peores enmiendas de leyes para las personas migrantes no han venido de la extrema derecha o ni siquiera de la derecha como el PP. Ha venido del PSOE. Los CIE se abrieron con el PSOE. La ley de extranjería
la hizo el PSOE.
La hizo el PSOE. Las modificaciones y el endurecimiento de esa ley lo hizo el PSOE. Y supuestamente es izquierda. A mí me da más miedo esa izquierda solapada que nos usa. Y luego, si te he visto, no me acuerdo, que la extrema derecha, porque a ellos los ves venir y los ves de lejos. A los otros no los ves hasta que te han apuñalado por la espalda.
Sí, porque al final la pregunta del millón también es que claro, o sea, la nave industrial que había en Badalona, por ejemplo, pues esas situaciones extremas que habían, pues también ahí está, o sea, se ha permitido por un partido y se ha permitido por otro, ¿no?
Sí, porque ahora la señora exalcaldesa de Badalona se llena la boca para hablar mal de lo que está haciendo Albiol, pero esa nave, durante su mandato, también estaba ocupada. ¿Y ella qué ha hecho?
Claro.
Tres cuartos de lo mismo. Pero no es solo esa nave de Badalona. Alrededor de Cataluña, a día de hoy, hay más de 200 naves como esas que se saben. Y eso todo tiene una relación estrecha con la dificultad que tenemos las personas migrantes para tener acceso primero a un trabajo digno.
Y luego a una vivienda.
Luego a una vivienda. Y es el cuento de la pescadilla que se muerde la cola. Porque para tener un trabajo digno tienes que tener papeles. Para tener papeles tienes que tener un trabajo. Y así es el cuento de nunca acabar. Y todo eso amparado por una ley de extranjería que es racista, que es clasista, que es aporafóbica, que es muy discriminatoria y que a todos los partidos les viene bien. Porque así se pasan la pelota el uno al otro y ninguno ha sido. Pero también está a nivel local lo que pueden hacer los ayuntamientos y que ninguno hace. ¿Sabes? O sea, porque es muy fácil culpar al gobierno central de muchas cosas, pero están los ayuntamientos, están las autonomías, que por eso son autonomías. Y tal, ¿no?
No. Está claro que bueno, que como sistema político, pues la ley de extranjería es fascista, es racista y es discriminatoria para todos los colectivos que sean de la comunidad negra y afrodescendiente, ¿no?
Bueno, también no hay que olvidar a los compas que vienen de Abya Yala.
Claro.
Los del sudeste asiático, porque también, es la misma también, mierda para todos también, los migrantes.
También, total.
Salvo que seas medio blanco y que tu papá tenga pasta, que ahí entras, vamos, por la puerta grande.
Tal cual. Oye, ha sido un verdadero placer que estés aquí. He temblado muchísimo porque soy así, hace tiempo de que no hago una entrevista, pero te doy las gracias porque hayas venido y ha sido todo un placer, un honor.
De nada, se me ha pasado volandísimo, la verdad, ¿eh?
Y nos gustaría seguir la entrevista, pero es que nos quedan 2 minutos de programa y Nadim hace una frase para cerrar y nos vamos del aire.
Es que yo estaba mirando ese reloj, no sé.
Para parar todo esto, regularización ya y sin condiciones. Abajo los CIEs, abajo las fronteras y fuego a la ley de extranjería.
Vale. Gracias, gracias Mati.
Y para todos nuestros oyentes, gracias por vuestra paciencia, Nicosia siempre.
Y solamente falta decir, y acompañado por la guitarra, nos vamos a ir a la última cierre de Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.